I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Estás contento con este libro?
Sí, mucho. Le dediqué un montón de tiempo porque además esto llevaba algo así como toda la pandemia, todo el 2020 lo fui armando, haciéndolo yo solito, planos, yo mismo dibujaba las cosas, revisando textos, qué mandas, qué no mandas, y limpiando textos, limpiando planos, que todos tengan el mismo formato. Hay unos que están muy bonitos, pero el pastito sale en gris, o sea, es que acá no hay pastitos, vamos fuera todos sin pastos. Que tengan escalas, casi las mismas escalas, y si no, la misma, dos o tres escalas gráficas para todo. ¿Me explico? Para que la gente siempre tenga el ojo más o menos ajustado a lo que está haciendo. Ya son 47 años de estar haciendo estas cosas. O sea,
es 47 super... años de carrera.
No, 40 de, llevo 45, 40, 42 de carrera y 45 de estudio. O sea, de universidad. Claro, un 47. Están,
47 de estar haciendo estas cosas, claro. Este libro, Augusto, es para arquitectos.
Sí.
Es para arquitectos.
Sí, para arquitectos. Sí. Está hecho como un coffee table book, que llaman, ¿no? O sea, que es como para que tengas tu mesa, todo ese café y lo que es y otro para. Pero más que un libro para arquitectos, es un libro que cuenta un cuento. Es un cuento que empieza en 1979, voy a estudiar, y terminando de estudiar, cuenta lo que ha pasado a raíz de lo que yo regresé. Cuando yo regreso aquí, es un cuento que se va contando entre los otros que están escribiendo. Escribe Jorge Iglesias de Chile, escribe Ricardo Agras, escribe Bonch, escribe Isaac Broyd, escribe Jorge Carlos Oreda, y al final escribe Pacho Serrano. Francisco Serrano escribe allá un remate. Yo escribo, antes del final, escribo lo que yo pienso de arquitectura, lo que yo creo, cuáles son los
ciertos preceptos.
Claro, conceptos y ciertas ideas de lo que uno ha trabajado desde el tiempo y lo que cree, piensa y demás. Y sobre eso se va desarrollando un poco esto. El libro, además, era algo anhelado. O sea, mucha gente preguntaba, ¿cuándo? Todavía no. ¿Cuándo? Todavía no. Espérate. ¿Cuándo?
Sí, sí, cierto.
Tal vez un tiempo. O sea, es que no, todavía no es el momento. Oye, cumpliste 30 años, he hecho este libro. No, todavía no. Dame chance, ¿no? Y así estaba yo hasta que ya...
¿Tú sentiste que estabas listo?
Ya, pues, yo ya quería. Pensé que ya era el momento, a los 40. Dije, yo voy a cumplir 40 años. Pues que salgan 40 obras. Creo que ya es un libro que cuenta algo. Sin embargo, algunos sí me alentaron, dale, ya, métele, ya es hora, ¿no? No vaya a ser que...
¿Sacó el suyo? Empezaba la pregunta, ¿no? ¿Y Augusto?
Sí, bueno, sí, claro, pero tampoco es una referencia que digas, no, claro. Tú, pues él lo sacó y qué bueno, ¿no? Pero para mí como que sentí yo que todavía no era el momento. Y ya un poco de últimas, finales del 19, me encuentro con Miquel en una reunión aquí en Mérida, y en la cena, le digo, me acerco y le digo, oye, el próximo año cumplo 40 años ya de graduado, ya me gustaría ver qué podemos hacer. Y dijo, ah, perfecto. Y en enero se conectó conmigo y dice, ¿qué, le damos o no? Ah, pues sí, pues vamos a darle, ¿no?
Claro.
Puede ser muy bien, ¿qué se necesita? Pues bien, para empezar necesito tener mi información, o sea, qué obras, cuántas obras van a hacer, más o menos, qué te gusta, qué cosa. Digo, ve, no he pensado mucho, lo que sí me gustaría, le digo, es que sea un libro más o menos de cierto tamaño. O sea, prefiero que salgan 5 obras buenas, ¿no? De lo que siempre he pensado yo. No se trata de hacer mucho, sino se trata de hacer bien. Entonces vamos a sacar unas buenas obras, las que deban ser.
Claro.
Yo pensé que voy a hacer 40, le digo, pues son 40 años, pero no Simbólico. Sé si den. Pero, y es eso, le digo, vamos a procurar hacer ese, por ese lado. Sacamos cuentas, nos dieron 33 obras. En el camino eliminamos, porque eran más, eliminamos como 8, o sea, eran como 41. Y en el camino sí eliminamos de entrada dos géneros. No hay dos géneros. No hay nada comercial, ni tampoco nada de transporte. O sea, no hay ni agencias de autos, no hay, que hicimos un montón, no hay ni aeropuertos,
¿por qué?
Hicimos un montón. Es muy simple. Son más de eficiencia y de operación que algo que yo pensaba que debe ser el libro de arquitectura. O sea, el libro de arquitectura, al final de cuentas, una monografía no es un catálogo. Correcto. Y mucha gente confunde un libro como un catálogo de obras. Digo, vamos a mostrar todo lo que sea hacer para que entonces me contraten. Yeah, y no.
Un brochure.
Claro, exacto. Para eso, pues, tienes un internet o tienes.
Y ver las obras todas.
Cosas. Si tienes una página o tienes un Instagram y muestra lo que quieres mostrar y lo que no, no. O sea, en fin, hay muchas maneras de presentarte. Igual puedes imprimir un brochure de 250 páginas y vienen todas las obras que has hecho, hasta renders y lo que no has hecho, ¿no? Siempre pensé que debía haber obra construida, no más. O sea, no es un libro de renders tampoco, que vengan dos renders, claro. O así, no. Y es un libro que muestra únicamente obra que hable un poco de lo que creo yo de la arquitectura. No digo que no crea yo que hay que hacer un edificio eficiente como un centro comercial en la que la rentabilidad va lo uno, ¿ok? O que un edificio, un aeropuerto en la que la operación sea lo más importante, pues que no se crucen los que llegan del avión con los que salen, o las maletas lleguen, salgan rápido, y todo ese tipo de cosas. Eso, claro. Cosas de cajón. Y que el edificio sea bonito, tampoco es un aliciente para decir que es buena arquitectura. O sea, buena arquitectura no necesariamente es que el edificio esté bonito. O sea, buena arquitectura es que tenga una serie de conceptos de mucho más fondo, tampoco que sea espectacular, tampoco que parezca un capricho, tampoco se trata de hacer una cosa diferente por hacerla diferente, porque también muchos dicen, no, va a ser diferente porque crean que soy chévere. Pues tampoco, o sea, no es ni querer
porque ser... Porque crean que soy
claro,
chévere.
Claro, porque crean que soy chévere, no, o sea, lo hacen distinto. Porque,
tú raro.
Sí, no, claro, que se vea, ah, qué padre, no, oye, qué bueno esto.
Qué loco estás.
Sí, claro, entonces... Yo creo que por allá va la cosa, ¿no? Son edificios que deban ser, materialmente hablando, para el lugar, conceptualmente hablando para el lugar, programáticamente hablando, esté resuelto y cumpla una serie de funciones, eso y un poco más.
Claro.
O sea, no solo es un pórtico para transitar, sino que el pórtico también sea agradable, sentarse a conversar, tomar un café, no sé, otras cosas que resulten como complemento a las actividades o que de alguna manera se sugieran otros usos que lo permita el espacio, ¿no?
Claro. Digo,
tampoco se trata de decir que esto permitió una entrevista, pues tampoco es un taller de proyectos,
estamos,
¿no?
Estamos improvisando ahora
pero,
mismo.
Claro, pero también se puede dar acá una fiesta. O sea, tres pisas, quitas esto, haces acá las mesas, jugamos esto, pintamos en cristal, haces una fiesta y haces bueno, ¿por qué? Porque el espacio lo permite. O sea, hay unas dimensiones, hay una altura que permite que se haga una serie de cosas.
Claro.
Se sugieren posiblemente. Estoy hablando de este ejemplo, pero tampoco es tan fuerte como ejemplo. Puede ser un ejemplo, algo que... Porque siempre he dicho, una circulación de una universidad, si tiene las dimensiones más amplias para contar el sol y qué sé cuánta cosa, no solo es para que transites y salgan 40 alumnos de un aula, sino que sea tan agradable estar allá que puedas incluso estudiar o conversar.
Y con este clima, tal vez.
Claro, y con este clima algo mejor. Es mucho mejor eso que si simplemente en un cuarto le pongo... el lugar para estudiar y la gente entra un cuarto a estudiar porque nadie va a estudiar allí, está más agradable posiblemente estar en el pasillo con fresco,
claro.
Viendo el árbol, no sé.
Sí.
Entonces, esas cosas ayudan, ¿no? Un poco.
A darle ese contenido.
Tal, claro. Y más que un contenido, a darle esas posibilidades al espacio de hacer otras cosas.
¿Qué tan estricto crees que debe ser un espacio respecto a su función principal?
No debe ser necesariamente exacto, porque entonces en el momento que le cambies algo no exista, ¿no? Hay un cuento muy padre que contaba de mi escuela, que el arquitecto cuando terminó su casa, quedó tan preciosa la casa y dominó tanto al cliente, que el cliente le hablaba que cada vez que tenía alguna fiesta. Y preguntaba, óigame, arquitecto, hoy vamos a comer a terraza, ¿cómo debo vestirme? ¿Con blazer y zapatos de cordón o sin calcetines, no? Porque, claro,
pues, para no desentonar
casual, con porque la el casa, espacio, ¿no? Como que, wow.
Como y tal vez,
claro, y tal vez que hacemos espacios a veces que son para que se vean de esa manera nomás. Y no es cierto, permiten otras cosas. Y así como permiten otras cosas, como dices, hay espacios que están hechos solo para funcionar como un taller de dibujo, como puede ser este. Y resulta claro. que ya no es de dibujo, ahora es de taller de computadoras, ¿no? Porque, claro. Porque está todo el mundo tecleando, ya no se dibuja mucho.
Va pasando mucho. El tiempo, claro. Entonces,
pero lo permitió. Fíjate, si el sistema de dibujo hubiera sido a base de cubículos, ahorita esto no funcionaría. Pero la actividad de hacer un proyecto implica reunión, por lo tanto es un solo espacio, ¿no?
Claro.
Y si para mí hacer arquitectura implica estar en colaboración todo el tiempo, pues no tengo que, por qué hacerme un privado.
Claro.
¿Eh? Está muy
sino,
padre.
Sino que yo estoy acá mismo en un lugar de esto. O sea, mi privado es el taller.
Sí.
Yo estoy en el taller rodeado de colaboradores. Es diferente.
Sí.
Aunque digan que siempre tengo la última palabra, pero estoy rodeado de los que colaboran.
Pero
¿no?
El espacio de trabajo es el
pero
mismo.
El espacio de trabajo es el mismo, estoy con todos ellos. Mucho ¿no? con todos. Ese sería un poco el punto. El libro, además, creo que cubre no solo la idea de poder registrar una serie de obras que creo yo que son como vitales en el desarrollo de mi pensamiento, considerando de la arquitectura, sino que también cubre algo que creo yo que es importante para las nuevas generaciones, que conozcan un poco de dónde viene.
Okay.
De dónde viene lo que están haciendo ahora, no los arquitectos, los que van a salir, están haciendo tal cosa, y de dónde vino esa idea de arquitectura yucateca, si no tiene ni un arco, ni tiene una cosa maya, de dónde viene, no, fíjate que la arquitectura no viene de allá, viene de un concepto de pensar en materialidades y en formas de cómo hacer un proyecto desde la península de Yucatán, con el clima que tenemos, con el lugar donde vivimos, con las condiciones que tenemos, cómo poder hacer un proyecto que se adapte a una arquitectura contemporánea, pero desde un punto de vista en particular que se llama Yucatán.
Eso ¿okay? es arquitectura yucateca.
Claro, porque la gente piensa que la arquitectura yucateca es usar chucum. No es cierto, eso no
de
es.
Piedra.
No es piedra. Usar piedra, toc, tampoco es. O ponerle piedra y un fierrito negro allá para que crean que está sobrepuesto, además ni siquiera chambea, ¿no?
Claro.
Entonces, listo, tampoco eso es arquitectura, ¿no?
Sí.
O sea, son visuales, son etiquetas, son calcomanías, le digo yo, no vas pegando materiales. Eso no es lo importante. Yo creo que lo importante está también algo que es entender la arquitectura desde un lugar, entender la arquitectura desde un contexto. Todos los proyectos salen de un contexto, al menos ese es mi punto de vista, deben salir del lugar y nunca deben salir de decir, oye, tengo esta idea y la impongo.
Claro.
O sea, no es imponer, sino es componer, compongo con los vecinos. Acá, por desgracia, ese no había construido eso y lo estoy viendo, pero si hubiera yo visto en el terreno, en la visita del terreno, hubiera visto eso, tenemos que este muro lo hubiera subido más para no ver a ese. Claro, acá no tenía yo nada y no lo subí, pero allá lo pude haber subido, ¿sí? Y no lo subí porque pensé que nunca alguien se iba a pegar a la parte de atrás de su terreno y se pegó, ¿no?
Sí.
Pero insisto, o sea, estas cosas nunca las iba yo a ver. Si esto lo subía, no veía. Es más, si sales acá al patio, vas a ver la casa de acá, la tiene dos pisos, pero no la veo.
Claro. ¿El muro?
¿Por qué? Porque le subí el muro y le subí el de la entrada igual. ¿Por qué? porque estoy viendo a ver qué veo, qué no veo, qué puedo captar, qué no puedo captar, porque lo voy a hacer mi casa, de adentro hacia afuera. Alguien me dijo un día, óyeme, y esta oficina, pero como que no tiene fachada. Sí, a ver.
¿Qué es una fachada, ¿no?
¿Y por qué la arquitectura tiene que tener fachada? Claro. Si yo la veo con un objeto, pues sí, tengo que hacer una fachada y poner un lugar. Pero si yo lo veo desde el punto de vista, a ver, ¿por qué tengo que tener fachada? Alguien me dijo igual, oye, ¿no tiene un letrero? Pues el que viene a verme sabe dónde está. O sea, no soy Kodak para anunciarme, no soy
el Oxxo,
Kentucky Fried Chicken para que vean dónde venden las cosas. ¿Sí me explico? O sea, y tampoco tengo que ver hacia afuera porque el contexto no es un contexto
espectacular.
Claro, que diga uno, oye, tengo que relacionarme con ese contexto. Al contrario, claro, estoy relacionado con el contexto de una manera en la que no me abro a él porque no hay nada importante.
O agradable.
Y que pueda cambiar posteriormente también, que no sé qué pueda pasar. Y además, el tercer punto era muy simple. Oye, mi trabajo es de introversión, es introvertido. No tengo que estar mostrando lo que hago desde un aparador cuando pasan. Ay, pero están dibujando todos allá. Sí, pero están conversando. Ay, qué padre. Vamos a entrar a comprar. Vamos a comprar una casa, un edificio. No, ¿no? Como cuando la Coca-Cola mostraba cómo se envasaban sus refrescos allá en
No, ¿sabes? Es lo mismo.
No es así. Entonces, es un trabajo introvertido, interior. Entonces, todo eso tiene que ver con el producto que estás desarrollando. Y puse el ejemplo esto que estábamos platicando de la oficina. Pero regresando al book, realmente para mí fue muy grato empezar a seleccionar las obras. Creo que posiblemente quitaría dos, tal vez todavía. Todavía lo haría un poquito más compacto.
¿Tú crees que es perfectible tal como un proyecto?
Sí, siempre es así, ¿no? Sí, de hecho.
Siempre le pondrías más de
quitar. Claro, le puedes quitar dos y poner dos más posiblemente. Uh-huh. Pero sí están los que tienen que estar. Claro. Yo creo también, ¿no? Y tal vez, y eso sí, el libro creció porque era de menos páginas. Crecieron casi 50 páginas más. O sea, sí nos fuimos más para arriba.
Sí, de lo que esperaba,
entonces, lo que esperaba inicialmente, el formato es un formato, el papel cambió, es mucho mejor papel. La verdad, y la idea es que siempre vaya acompañado de croquis, el croquis original del proyecto, a excepción de dos croquis que no son muy originales.
¿Tuviste que meter para...?
No, porque fueron calcados del original, porque ya no salían con suficiente pixelaje,
okay.
Porque eran sobre fotos, o sea, eran de foto, entonces por más que lo escaneábamos, ya no daba. Entonces
se
veía feo. Entonces lo que hicimos fue ampliarlo y calcar el dibujo.
Pero que fuera el original.
Pero que fuera el original, exactamente.
Claro,
que fueran los originales.
Primera, ¿no?
Porque, para que vean cuál es el... Y incluso lo bonito, si los que les gusta meterse al libro, lo bonito es que los que entran a verlo, Y lo podían, y los son muy, 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 muy acuciosos de leer todo el libro y de ver todos los croquis. Voy a encontrar que incluso va a decir, oye, el croquis no corresponde al final, ¿no? Porque ese era el croquis original.
Claro.
El proyecto final, pues no cambiaron cosas.
Pues es un proceso.
Pues, claro, cambiaron cosas, ¿no? Esta era la idea, pero al final quedó parecida, pero otra, pues sí, pero esta era la idea, ¿no?
Claro, claro.
¿Sí? Y en algunos casos salen las fotos, ¿no?
Y mencionabas antes de decir el texto que escribiste al final, hablabas de las personas que escribieron, los arquitectos que escribieron al inicio del libro.
Sí.
¿Por qué es tan importante para ti?
Ah, porque me conocen, pues son mis cuates, quería compartir.
Hay cariño con ellos. También, entonces.
Quería con ellos, claro. Fíjate, si te das cuenta, está Jorge Carlos Oreda, que ha sido socio de muchas batallas arquitectónicas, sí, y demás. Está Bonch, que igual ha sido socio en algunos casos. Está Jorge Iglesias, que hemos trabajado juntos, igual muchas cosas. De Carragras lo mismo. Con Isaac me llevo muy bien con él y creo que faltaba una visual externa desde la Ciudad de México y conozca y que viene seguido haya conocido un poco cierto desarrollo
para poder
existente,
dar otro punto de vista,
para darse otra imagen de, y desde el caso de Serrano, pues que fue mi profesor. Pues
claro,
qué mejor si me conoce desde hace cuarenta y pico de años, pues que él igual diga y aporte algo, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es un poco.
Exacto.
¿Ese qué?
Boca madre.
Sí, está mal, ¿no?
Sí.
Ese es un poco, ¿no? Es un poco. Y esto es un poco. Parece. Esta obra parece a esta. Sí. Entonces, si uno se pone a ver, hay conceptos que son cíclicos. O sea, esta obra es del 94, esta obra es de 2000. O sea, ¿cómo puede uno regresar
a ciertos
30
elementos.
Años y volver a retomar ciertas obras? Y tú sabes que esto funciona bien para estos casos, esto para esto, y poder usar esos elementos, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces no los usas, ¿no?
Claro.
Y creo que con el tiempo, digo, porque este libro, hacerlo, entiendo que no te duró un año, dos años de curaduría, te duró 47 años de carrera.
Sí, claro, bueno, claro, tienes que seleccionarla ya y ver por qué llegaste a cada cosa, que además era muy grato.
Y hay un solo lenguaje, ¿no? Hay un solo lenguaje, hablas un idioma.
Y también es un espacio de reflexión, ¿no? En el que esta curaduría te lleva a ti a decir estos proyectos, estos elementos, encontrar la línea que más te convence dentro de lo tuyo, ¿no? Porque sí, hay proyectos que se quedaron fuera. ¿Y qué pasa con esos proyectos? También para entender qué pasa con el ejercicio profesional, que no por ser comercial o lo que platicabas, pero decimos dejar de fuera cuando hacemos una muestra de este estilo.
Sí, no, yo creo que en el caso de lo comercial, pues tiene otra característica. Yo creo que podríamos hacer luego solo un libro de lo comercial y hablando de la eficiencia, claro, y de una serie de cosas, ¿verdad? Y números, y cuánto es, y oye, ¿y cuánto usa de no sé qué? Hay gente que piensa que si hace claros de 8 metros le va a salir más barato que si hace claros de 12, y no es cierto. O sea, yo hice el ejercicio ya muchas veces. Si haces tú claros, haces claros de 12 por 12, vas a usar en una hectárea, en 10.000 metros, vas a usar 100 columnas, o 108, o sea, 108 en total, ¿no?
¿Y si
pero si
8?
Haces de 8, vas a usar 196 columnas. O sea, estás casi doblando las columnas. No es que la columna más chica, no importa a cómo quieres poner la columna.
Son muchas más.
Si hagas cuenta, sí va a estar en metros cúbicos mayores, por más peraltes y más gordas que sean las columnas.
Exacto, claro.
¿Por qué? Porque son cantidades. Y además, si tiene altura, pues vas a hacer tantos metros de altura. Y si va a haber cimentación, pues más zapatas. Entonces, correcto, tienes que a ver acá, ¿cómo es factible? Y te funciona mejor tal otro módulo, cosas, que son cosas de eficiencia, que a veces la gente piensa que no empezamos
por... No de números simples tampoco.
No, pero ya son números ya más complejos, pero que permite entender eso como un todo. Y la gente, por desgracia, siempre lo ve como parcial, ¿no?
El elemento específico.
Es que la columna tiene 60% y esta va a tener 80%. Sí, pero 60% tienes que hacer 196 de ese tamaño, cuando la otra no. No, es que la losa ya no va a ser de encasetonado, lo que va a ser de viguito. Sí, pero la viguito, oye, ¿cuánto te cuesta? De 8. No es lo mismo de 6 o de 4.5 que estás pensando. Entonces ya no es de 15 centímetros, ahora es una bombilla de 30. Y a veces hasta puedes llegar por el peso, si es zona comercial, a tener doble vigueta, porque pues, si no va a vibrar. Entonces, todo eso te va a encaramar cuando creas que no se está yendo para arriba el costo. Son cosas que a veces la gente, bueno, o los que venden o los que sea, te dicen, no, es que eso no se va a vender así. Bueno, porque nunca lo han vendido.
Claro.
También pasa eso. No es que nunca hagas esto así, porque eso no se vende. Claro, lo que quieren ellos es vender fácilmente.
Es lo que ya se ha vendido antes.
Claro, y lo que se acomoda en el balón para poder meter el gol más fácil. Pero ve, tampoco eso es un problema. La larga, la verdad de este mundo es que a la larga, la verdad, sale a flote y se va a funcionar. Lo que uno crea o piense va a haber resultados, ¿no? Y yo creo que lo más importante de todo esto del libro es lo que decías tú ahorita, ¿no? La vigencia un poquito de eso. O sea, hay cosas que uno puede seguir 40 años después pensando lo mismo. O sea, sigo pensando igual de muchas cosas. Algunas creo que mejoré, algunas empeoré, pero de las cosas que me enseñaban en la escuela...
Sí,
las sigo usando.
Las cosas bien aprendidas se quedaron.
Ahora, ¿qué si tiene el libro? También te dirías que tiene dos cosas, tres cosas tiene más bien. Una, no hay un género, ¿no? Dos géneros, mejor dicho. Otra, hay un vacío. Hay un vacío. Entre la primera y la segunda obra que sale en el libro, hay un espacio de 8 años.
¿Y qué pasó ahí?
10 años. No hubo obra buena.
Ok. ¿Cómo dentro de... ¿Cómo tu autocrítica determina eso?
Gracias a la crítica de otro.
Yeah.
No a la crítica, diría yo, de cuates que a veces tenemos.
Oye, muy buena onda.
Real,
sí.
Una crítica real. Un tipo que sabe criticar, o que sabe de crítica arquitectónica, no que si me gusta, feta, bonito, se parece a fulano o mengano, no. Sino que alguien que un día me topo con él a finales de esa década, y me encuentro con él en Santiago de Chile, no lo conocía, por lo tanto él tampoco tenía ninguna obligación de decirme que era una maravilla, ¿no? Y me dijo, voy a traer tus cosas para ver. Yo era un crítico de arquitectura, arquitecto. Y se las llevé, cenamos en su casa, el arquitecto Iglesias, Agraci y yo, estamos trabajando juntos en un proyecto para Alejandría, en Egipto, y a la biblioteca, al concurso de la biblioteca, y se enteró Eduardo San Martín que vayamos para allá.
Sí.
Entonces nos fuimos para ahí a su casa, cenamos toda la cosa, y terminamos de cenar, pues había vuelto sus diapositivas, ¿no? Carrusel y otras fotos que llevabas antes de las diapositivas de postal, ¿no? Con tus negativos, no, se los mostrabas a mano, ¿no? Las postales estas, ¿no? La foto postal, ¿no? Sí. De carterita, ¿no? Y terminé, después le mostramos, todo terminó, habló con Ricardo, digo, cosas que habló conmigo, terminó. Me dice, ¿sabes qué? Yo tiro todo eso y me quedo solo con estas dos. Que era curiosamente y me dio las razones. Las razones eran muy simples, son las dos primeras obras que hice, realmente. Bien. Sí. Y tal vez hice tres o cuatro al principio, pero que las que mejor cubrían un poco esa idea de era eso. Y dice, y esta es escuela, este ve que es todavía de la escuela. Después te fuiste perdiendo en un recorrido buscando formalismo, materiales, tratar de ser diferente, tratar de ser, ¿sí? Hacer cosas distintas. Venía la época del posmodernismo mezclado con el tardomoderno, mezclado con el deconstructivismo.
Todo muy atractivo.
De colores, ¿no? Esto, lo otro. Los colores se nos mareaban en 3 segundos, se nos iban por el sol y demás cosas. Y me dice, yo tiro todo esto. Oí la crítica. Toda la gente estaba yo metido haciendo otros proyectos en ese momento y tengo que concluirlos de esa manera. Me voy un poco para afuera. Hasta eso no había mucho, sí, que dijeras que tenía mucho peso, pero sí había muchas cosas, sí, muy demasiado.
Un poco por todos lados.
Entonces, resulta que de allá nos vamos unos días a Buenos Aires, 3 días después, teníamos trabajo 3 semanas, nos fuimos 3 días a Buenos Aires, y hay una librería muy importante ahí, que se llama CP67, y entramos, es como una especie de Home Depot, Office Depot, más bien, más chiquito, donde entramos, ¿no? Una tienda de esas, y con carrito, ve los libros de arquitectura y arte, amontonados. Otra ventaja que había en ese momento es que el austral, que era la moneda argentina, que así se llamaba en ese momento, y se volvía a peso, estaba galopante el cambio a favor de los dólares. Entonces, llegamos a un austral por 33, y al día siguiente estaba a 50, y al día siguiente estaba a 70, o sea, iba subiendo así terriblemente. Entonces, un libro de arquitectura de la Rizzoli de $50, conseguías en 5.
Okay. Okay.
Entonces decías tú, yo
entonces,
acá.
Entonces llevaron baúles de libros.
Entonces agarré mi carrito y empecé a agarrar, ¿qué quieres? Postmodernos, el otro. Y dije, yo acá voy a terminar de hacer mi biblioteca sensacional, ¿no? Y me acuerdo que llegó Iglesias y me dice, oye, ¿y eso cómo te lo vas a llevar? No importa. Lo mete en una caja, me lo despacha a Mexicana, en ese momento creo que a Mexicana todavía volaba, era México. Lo despacho y se va, aunque tarde en llegar 2 meses, no importa. O sea, ¿cuánto costaría mandar kilos de papel? Lo lleva, a pesar de 2 meses en llegar, pero
llega.
Llega. Y ya me ahorré un montón de dinero en vez de cuánto.
Sí.
Si es que no lo puedo subir con un pago extra de kilos, ¿no? Y ya, pues no vamos a poner 50 kilos, $50, pues $5 por un libro de extra, o sea, demasiado. Claro, ¿no?
Así es.
Es que, también me dice. Y seguí. Y en ese momento me encontré con un buen libro, blanco y negro. Lo empiezo a ver, estaban así, amontonados los libros todos, ¿sabes? Con sus flejes rotos, así de las cajas. Entonces, los libros estaban abiertos, como
si fuera una bodega. Un tianguis de libros.
Un tianguis. Agarro el libro este, me empiezo a decir, uy, qué bueno está. Oye, ve todo en blanco y negro, una que otra foto color, todo en concreto, esquemas claros. Y chico, que me dijo San Martín, otra vez la escuela, otra vez esto. el orden, los esquemas, todo lo que traía yo de la escuela. Y yo, pues, ¿sabes qué? Voy a llevarme este libro. No conozco al autor. Estaba en japonés y en inglés. Y tenía además un adendum en español que había hecho la propia librería, pues, para los argentinos. Saben que ellos no hablan inglés.
Y era entonces, como una pequeña traducción, pero adicional.
Traducción, que voy así siguió la página para leer los libros. Y donde estaba en japonés, pues lo tenías aquí en inglés o en español. Y yo, pues, está todo dar. Buenísimo. No conocía a ese arquitecto. Pues no te voy a decir quién es. Y dije yo, o sea, es que ya está. Yo, Jorge, ni te preocupes por la mandada de libros.
Olvídalo de la caja.
Solo esto me llevo. Y así pensaba. Solo este me llevo. Le dije, y ya. Es más, ¿qué lo decía? $4.20, una cosa así costaba. $4 me he sentado. Ve, con esto me voy y les invito a comer un bife ahorita. Que además del bife te costaba que $1 te costaba el bife o cosas así te costaba. Yo, en serio, es que era regalado. Un día nos sentamos a comer en la casa de la papa frita. El palacio de la papa frita. Un cerro de papas. 3 bifes de chorizo y una botella de vino, o 2 botellas, y nos costó creo que $6 o $7 los 3. O
sea, la comida era, está claro.
Sí, o sea, estaba regalado todo. O sea, ¿cuánto quieres que te cuentes? Yo, $50, me estás pagando 7. ¿No?
Sí, sí, claro.
La cosa es que, y el libro es este. ¿No? Uy, perdón.
Claro. Sí.
Ah, claro.
Ah, claro. Está lavando.
Pero ese venía esos 3. Ese.
No, yo lo estoy contando.
Ah, ok.
El 8, el 12 y el 16. Creo que son 4. Esto fue el que encontré, pero.
Pero ponte aquí, sí. Para.
Este fue el que encontré.
Este fue el que trajiste de Argentina.
Fue el que traje de Argentina. Está acá, pero vamos a ver.
Ah, sí, está el adendum ahí.
Sí, claro. Buenos Aires, abril 3 de 1989. Entonces, ya que traje este librito, este el adendum, tiene traducción al castellano, te traducen todo. Le digo, la librería muy buena, porque te puedo poner todo. ¿Ve? Esto lo hice en la librería, ¿ok? Entonces, ahí está, dije yo. Esto es lo que me dijeron. Tuve esquemas muy claros, todas las cosas como son, sin artificios, todo muy serio, muy, un solo material. Eso es lo que me enseñaron. ¿Para qué me traes yo tonto? Uh-huh. Y volví a empezar.
Ok.
Entonces ya en 89 volví a empezar prácticamente con lo que viene después de lo que pasa acá. De la Universidad de Miami, empiezo con mi oficina, con Banpaís, con Banorte, con Banamex, con sí, Calorita.
Con esa línea con que eso recuperaste. Empiezo, claro. Es como un poquito, ¿consideras, Augusto, volver al origen?
Uh-huh.
¿No? De lo que uh-huh. aprendiste, claro. De lo que en el camino nos vamos como llenando de cosas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
De adornos, claro. Y
distractores, ¿no?
Sí,
sí, sí, y te sí. desvías, y muchas veces, y me di cuenta además de otra cosa muy padre, ya cuando hice todo el recuento, los proyectos que más tiempo le dediqué
uh-huh.
son los que están acá.
Ya. Yeah.
Los proyectos que salen muy rápido, híjole. Salen, dices tú, si hubiera
es como al microondas, ¿no? Metes al microondas y no al horno.
Claro, acaba de decir la verdad. Yo sí le había dicho esto a mi hermano un día. Hay que hacer cocina a fuego lento. No hay que hacer cocina de microondas. No hay que hacer arquitectura de microondas. Hay que hacer arquitectura de fuego lento.
Así es.
¿Okay? Que se cueza bien, que tenga los ingredientes, marínala, ¿no? Remoja claro, bien la claro. carne. Luego pone la temperatura, pone los ingredientes que deba llevar, ni más ni menos. O sea, todo eso requiere un tiempo. Pero el problema es que si estás con la carrera y estás con la prisa de querer
y 30 proyectos.
Probar y que tienes 12 cuartos a la vez y quieres hacer todos a la vez y no sé qué, pues no te va a salir bien. Se van a ver bien. Pero eso que digas tú, vale. Y me acordé de eso que dice P.I., en la película de de My Architects, que es la película del hijo de Khan.
Sí, que está en la búsqueda dice, de como su historia.
Ándale,
y todo, ¿no?
Que era su papá y todo, pero él, cuando le entrevistan, dice, no, tu papá tiene 4 obras maestras, dije. Yo pude haber hecho 80 edificios, pero ninguno le llega a 4 obras tuyas de tu papá.
Órale.
O sea, que el chiste es hacer buenas cosas y no un montón de cosas. Yo así lo veo ya. Entonces, bajo esa perspectiva, pues...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Pues me pongo a analizar, es la misma perspectiva que nos decían en clase. A ver, ¿sabes qué? El arquitecto es bueno cuando ya tienes 60 años.
Sí.
¿Sí?
Como un vino bueno.
Puedes pegarle antes, puedes darle cosas antes, puedes creer o pretender que eres muy bueno a los 40, a los 30 y a los 50. ¿Sí? Pero a los 60 vamos a ver si es cierto o no. ¿No?
Y si sigues, ¿no? Lo
y
que
si,
platicaba.
Claro, y si sigues, porque si igual sigues puede ahí. Ser que no le sigas, claro.
A los 59 desapareciste, ¿no?
Claro, claro. Entonces tú ves, por ejemplo, Khan, yo veo a muchísimos arquitectos, Le Corbusier, todas muchas cosas, las tienen muy buenas, al final tienen buenas cosas, definitivamente. O sea, hay una cosa completa. No pretendo ser ni Le Corbusier, ni Khan, ni nada de eso, pero sí que me sirven como una linterna o una guía, o como quieras llamarle, de un poco de la búsqueda de lo que uno tiene que hacer todos los días.
O sea, claro.
Oye, venía a tu despacho, ver cómo van las cosas. Oye, muchas veces acá hemos estado haciendo un proyecto y ves, oye, ¿sabes qué? La estructura, creo que veo, cambiamos el módulo, creo que mejora mucho más esto. Oye, pues ya tenemos cortes y
fachadas. Hay que cambiar todo.
Va para atrás, no importa, claro. Va para atrás, podemos mejorarlo. Y está a punto de salir, no importa, aunque nos echemos 2 horas más, vamos a replantear esto y se lo planteamos al cliente. Llega, oye, fíjate, tú miras, oye, ¿sabes qué? Si me parece, a ver, entonces dame una semana más, dame 2 semanas más y replanteo esto. O sea, sí me explico, o sea, no es algo que... Ahora, eso tiene que ver también con que no estés desesperado tras la chuleta, porque ese es otro problema, ¿no?
Claro.
¿Sí? Tu staff. Un montón de gente te obliga a tener un montón de cosas, ¿sí? Un grupo es más estable y demás, te hace que tengas sus tiempos un poco más estables, ¿no? Yo por allá lo veo.
De acuerdo.
El libro también plantea, así como veíamos, no solo esa parte que adolece de ese espacio, que es bueno, porque creo que da pie a comentar, porque alguien te va a decir, oye, ¿por qué no salió algo? Ya, pues, ¿sabes qué? No había nada bueno.
Okay.
O sea, estoy mostrando lo bueno, tampoco voy a mostrar lo malo, estoy mostrando
lo
que yo creo que es bueno. ¿Me explico? Sí, sí. Yo creo que esto es lo bueno. Entonces, muestro esto que creo que es lo mejor, ¿no? ¿Qué otra cosa así pasó? No sé, pensé que iban a salir 3 casas, no más, o una cosa así.
Muchas 4 casas.
Y salieron casi la mitad son casas. Cuando es lo que menos he hecho en mi vida. ¿No? Hay gente que ha hecho
entonces,
un montón de
la casa como proyecto arquitectónico tiene algo especial, ¿no?
Sí, para mí tiene un montón de especial, claro. pero lo interesante es eso. Yo dije, bueno, van a sacar 6 casas, 7 casas y el resto por edificio.
Sí.
25, ¿no? 20, ¿no? 30. No, y resulta que no. Resulta que eran 15 casas y 17 edificios. O sea, 17 no casas. Entonces, de los 17 edificios, de las 15 casas, muchas se fueron también, porque como que se parecen. Entonces, si se parecen,
¿Para qué
va a salir? Tampoco acá era, oye, voy a poner a fulanito porque es mi cuate y a menganito no, porque no, a ver, son casas que debe aportar algo.
Tratando de ser objetivos, ¿no?
Claro, pues no se trata de solo poner, esta casa va porque es de fulanito y ay, sí, hay que ponérsela, ¿no? Sí, pues cualquiera pensaría, oye, la casa de tu hermano Luis y tu hermana Ligia, ¿sabes? Ya, sí, porque creo que aportan.
Claro.
Aportan un conjunto, aportan dos etapas diferentes, aportan un contexto. Están frente a otra casa que tengo enfrente, que esa no salió, pero hay dos casas más enfrente que pude haber salido a completar ya el grupo, pero ya eran más páginas, ya habíamos eliminado. No creo que hay pie para platicar de por ese lado de los géneros, ¿no?
Ya.
Y eso en definitiva, ese tipo de... De cuentos.
Augusto, bueno, ¿cómo capitalizas las colaboraciones a lo largo de tu carrera?
Las capitalizo, bueno, como sacarle el jugo. Yo creo que nunca he pensado yo que sea por interés. Okay. Yo invito a alguien a trabajar, como supongo en el caso de Jorge Carlos, porque es mi amigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me gustan sus ideas y me gusta compartir... las ideas de él que aporte al proyecto. Pero no es un interés decir, porque me interesa que luego me dé chamba él. Yo creo que mucha gente malinterpreta las colaboraciones porque piensa que, oye, claro, voy a invitar a él porque luego él me invite, ¿no? O yo lo invito a él para subir mi categoría.
No es una moneda de cambio. Dice,
claro, exactamente. Porque mucha gente invita a alguien porque dice, pues me va a dar estatus. Voy a invitar a fulano y tal, porque entonces ya me voy a poner a su altura, cosas así. No. O sea, y nos invitábamos porque veíamos que era una oportunidad de poder, como amigos, poder hacer un proyecto que pueda ser interesante. Ese era el interés, que fuera bueno.
Claro.
Y ese proyecto puede ser un competitivo para, en el caso de teatro, en el caso del mercado con Bosch, en el caso del teatro con Bosch, en el caso del Gato y Jorge Carlos con el Olimpo. Claro. O sea, son proyectos que dice uno, bueno, oye, quiero colaborar porque quiero hacer algo más interesante.
Sí.
Tres cabezas piensan más que una, pues sí, yo pienso.
Tiene que ser así, ¿sí? ¿No?
Pero no necesariamente, porque si de las tres cabezas hay una que quiere poner ideas, pues ya no funciona.
Uh-huh. Okay.
O sea, el chiste es, si yo invito a alguien a trabajar en un proyecto, es porque quiero oír su opinión, no poner la mía, porque si quiero poner la mía, no le invito.
De acuerdo.
E impongo la mía.
Claro.
Mi opinión. Pero si cada vez que me invito a alguien, oye, vamos a trabajar juntos, sí, claro que sí. Oye, ¿cómo ves?
Pero así va la
no,
cosa.
No, está malísimo. No, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿por qué le invité? Antes dice, si voy a estar diciendo lo que vamos a hacer, pues no lo hago yo para que me aplaudan. No. Para dividir gastos, pues, igual divido en horarios, usar lo exacto mismo. ¿Por qué vamos a dividir en horarios? ¿No?
Claro.
Entonces, es una tontería. Lo que quiero yo es que lo tengo. De alguna manera, ese sería, si tú quieres, el interés que aporten al proyecto.
Claro.
Y hay muchos que hacen todo lo contrario, ¿no?
Y en la forma de hacer arquitectura, Augusto, o sea, comentas que tuviste 8 años, que no metiste en el libro, luego continúas con tu obra, pero ¿crees que después de estas colaboraciones o cuando se dieron los momentos de mayor colaboración, creció tu forma de hacer arquitectura?
Sí, claro.
¿Creció tu visión?
Totalmente. Sí, tiene que crecer porque vives otras situaciones. Tienes que crecer porque vives otras condiciones, que eso te lo da, te lo pones en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Para un
claro,
futuro,
claro,
¿no? Entonces ya sabes, esto es así, esto debe ser así, sé manejar ya estas cosas, sé manejar ya estas situaciones de obra, de esto, con grandes constructores, o sea, todos muchos proyectos son de fuera. Entonces tienes que lidiar con todo eso.
Regionalidades.
¿No? Claro, ¿no? Y claro. O si no, pues no te conocen a ti.
Claro.
Entonces ganó el concurso, el más bajo, ganó el proyecto. Entonces no te conoce. Y él dice, no, entonces ¿qué? Esto no lo voy a hacer así. ¿Por qué no? Si esto es así, así, así. O sea, y tienes que seguirle, ¿no?
Y es un buen punto porque mencionas el tema de la arquitectura yucateca y estos conceptos que deben estar decantados en los proyectos. Y ahora hacer proyectos fuera de Yucatán, ¿cómo esa arquitectura o cómo ese valor de la arquitectura yucateca se traslada regionalizándose a otros sitios? ¿Cómo lo logras?
De la misma manera.
No.
En el mismo principio. No partes de una forma, no partes de un preconcebido, por decirlo de alguna manera, partes del lugar. A ver, ¿qué tiene el lugar? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa atrás? ¿Qué pasa adelante? ¿Cómo viene el sol? Fíjate que el sur está de este lado. Ah, si yo pongo un techo, que sí que voy a tener todavía más sombra para allá. Este es el teatro. Resulta que tiene todo un espacio exterior sombreado de múltiples actividades. Cuando el teatro no funciona, de todos modos genera un espacio externo.
Habitable.
O exterior que se usa hasta para fotos de bodas y qué sé cuánta cosa de la gente del lugar. De la ciudad, ¿no? Y hay mimos y payasos y esto y lo otro, y hay conjuntos de jazz los, en la noche, ya no sé qué. ¿Por qué? Porque se presta ese espacio que se generó otra vez a otros usos y otros acontecimientos.
Claro.
No necesariamente de llegar, que si la escala, que si la transición para entrar al teatro, para salir. Cuando entra 1,500 personas, salen 1,500, pues tengo que tener un espacio para 3,000, al menos afuera, que se van a cruzar entre los que entran y los que salen de la primera función con la segunda función.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces tengo que tener esos espacios sueltos, ¿no? Que me permitía eso. Pero cuando no hay funciones, jueves hay jazz, miércoles hay no sé qué cosa, domingos en la mañana hay mimos. O sea, hay muchas cosas que pasan en ese lugar. Hay vida, claro. Y no es un edificio que solo sea como un vaso, ¿no? Al que le entras y le sales y se acabó, pero no generó vida urbana.
En el libro hay edificios con este carácter que generan vida urbana. Sí.
El teatro genera mucho. Hay otros que, por el contrario, no tiene espacio para vida urbana, pero genera una espacialidad que lo hace memorable. Y eso que hablamos de hacerlo memorable es que te lo lleves en la memoria.
La experiencia.
Entonces, claro, tú entras a un lugar y dices, ah, caray, cuando te vas, tú se te quedó ya. El caso del mercado.
Sí.
El caso del Olimpo, tú entras, cuando sales te estás llevando el patio en la cabeza, ya sí, el resto claro. De tu vida. O sea, no va a haber otra persona genial. Que tú veas otra cosa. ese patio lo tengo todo el tiempo, como no lo voy a acomodar con el panteón porque es incomparable, ¿no? Ajá. Pero son cosas que te llevas en la cabeza.
Sí.
¿Y cuántos edificios has entrado? Que sale, está muy bueno, pero no te lo llevas. Pero no te lo llevas en la cabeza, lo puedes traer el resto del viaje. Sí, y lo puedes incluso un día hojeando tus fotos en tu fototeca, poder agarrar y decir, ah, caray, claro, sí era muy buena esa escalera, pero no te la llevaste nunca. Sí. La viste en el momento, te gustó, le tomaste foto, pero luego se te perdió. Claro. No hay cosas que te las llevas todo el tiempo, las traes, ¿no? Sí. El espacio es de Louis Kahn y su famoso espacio este para ver el cielo, ¿no? En el Salk, o muchas otras obras que te llevas todo el tiempo, te las tienes acá. ¿No? Eso es.
Algo que no está en el programa, no está en los planos, pero está en el espacio.
Claro. Y que eso que acabas de decir es cierto. ¿Ah? Algo, en la mayoría de los casos de acá, lo vas a se puede entender eso. Que lo que hace el proyecto no está en el programa. O sea, lo que arma el proyecto no está en el programa.
No.
En la casa del círculo. Ese espacio no me lo pidieron, yo lo armé y armé con eso, sala, comedor, dos recados, no sé cuánto, ¿sí? Y funciona. Pero en ese espacio no me dijeron, oye, quiero un espacio que tenga esto, no.
Estas características.
O sea, claro, pude haber organizado dos recámaras, no sé qué, y ya, es muy bonita la fachada y punto. Pero claro. Al generar un espacio que no está en el programa, pero que eso te sirve para resolver el programa, entonces es cuando ya te vas a hacer algo más interesante.
Claro.
El Teatro de León es eso igual. Claro. El caso de. Pero el caso de la oficina. Este patio no está en el programa.
Claro.
Si el patio me sirve acá para captar luz. La luz rebota, entra, acá no entra, pero allá sí entra porque quiero. Entonces, todo eso te da el concepto de no estar en el programa. Y pude haber organizado, en vez que entraras hasta allá, pude haber puesto la entrada ahí, solo caminaba 6 metros. No, pero tienes que caminar 11 más y regresar 11 más para que pasaras junto al árbol, estuvieras junto al árbol, regresaras, no sé qué.
Hay un cambio de temperatura.
Claro, te vas graduando cosas. O sea, hay todo un efecto de cómo entrarle y cómo salirle, ¿no? Te das la vuelta a todo, ¿no? ¿No?
Claro.
No sé.
No, completamente.
Pero son cosas intangibles.
A la hora que metemos esos elementos a la hora es cuando yo creo también viene la diferencia de experiencia y edad que mencionas, ¿no? Porque no es lo mismo que lo hagas tú, no lo mismo que lo haga un arquitecto más fresco, digamos, ¿no? Y estos elementos terminan siendo un poco esta faramalla que estamos tratando de evitar con los preceptos que estás explicando, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay una línea delgada entre ponerle show y poner estos elementos
de experiencia. Por ejemplo, dando un ejemplo, llego yo a la última casa que está en el libro, llego a la última casa y veo el terreno, un terreno muy bueno, en un fraccionamiento muy bueno, pegado a un campo de golf, que incluso se puede acceder al campo de golf por otra calle. Entonces, dice uno, a ver, pero veo yo el terreno 30 por 40, y veo todas las colindancias de las casas. Como era el último terreno de la calle, yo veo las colindancias de al lado, su lateral, el otro lateral de la otra casa.
Muros,
las casas muros de atrás, como una se pega, otra no se pega, una tiene antena, la otra no tiene antena. Como eran 40 metros, agarraba yo media casa de uno, dos de otro, media de otro. Entonces era así como mezclado todo eso. Y de pronto hago así y digo, oye, para allá hay un hotel. Voy a estar viendo en la noche, cada vez que salga a mi jardín, dos focos que estén haciendo así por si pasa un avión, porque era un hotel que estaba allá y tenía que poner su paso aéreo, foco de paso aéreo, ¿no? Su linterna de paso aéreo ya titilando. Entonces dice uno, a ver, ¿le pongo o no? A ver, entonces empieza a ver, si yo hago un patio, de manera que el patio tenga esta altura donde pierda todas las colindancias de los demás, le doy la vuelta acá, le doy la vuelta acá, ya perdí todas las... Entonces yo voy a salir a ver el cielo, ya no veo a nadie. Perfecto. Pero me pongo en la terraza y empiezo a ver, híjole, sigo viendo el hotel ese, y si le pongo una trave antes y la adelanto, entonces ya no veo el foco ese, ya adelanté la vista. Perfecto. Entonces, saqué la trave adelantada, corrí la recámara a esa parte adelantada para que tenga sentido, le generé un espacio entre esa parte, una pergolita, allá metí la alberca, allá metí no sé qué, y es la última foto que sale acá.
Y eso no se puede hacer visitando una o dos veces el sitio, eso hay que estar ahí
hicimos maqueta.
Claro.
Hicimos fotos, así, digamos fotos, a ver esta altura cuánto es, esta altura cuánto es, digamos, hicimos maqueta, ya. Hicimos maqueta de estudio.
Chamba completa.
Sí, pero es la única manera. Las maquetas, por desgracia, son... Y fíjate, tal vez faltó tener fotos de maquetas, creo que no tengo de todas, ¿no? Pero las maquetas, casi siempre las tenemos, lo que nos enseñan en la escuela, para entregar, pero no para hacer el proyecto.
El ejercicio, ¿no?
Claro, como también los renders, ¿no? Los renders acá son para procesar, no para entregar.
Claro.
¿Qué tal parece que el render, cuando lo empiezan a hacer, ya están poniendo las florecitas, están poniendo todo eso, porque todo eso ya, como tener, ya queda todo, dale, entrégalo. No, pues están corriendo.
Acá
la presentación es otra.
Es una entrega gráfica ahora, ¿no?
Sí, claro. No, y los famosos mood boards, que son una flojera tremenda, ¿no?
Sí.
Ponen hasta recámaras de otros, pues si te has ido a hacer tu recámara. Entonces ya es un catálogo como buffet de arquitectura, no bufete de arquitectura, buffet de arquitectura. A ver, ve este cuarto con este baño, con este material, con este garage, con esta cochera, con no sé qué.
Con esa
y te dice, así va a quedar mi casa, así va a quedar tu casa, así con estas cosas. Yo te estoy dando un proyecto.
¿Para qué te enseño
para
más?
Para que parezca lo que te mostraron, sea, unas fotos de Moodboard. A ver, ¿y dónde quedó la esencia de lo que estamos platicando?
¿Para qué estamos chambeando también, no? Si nada esto más es tomar cosas y...
Exacto, hacer check. Y...
Ajá.
Claro, y si lo haces en 3 días, pues si lo llevas a tu proyecto, no va a costar nada.
Claro.
¿Ah? No, o sea, no, tu gente no trabajó.
Hay que sudarlo también.
Sí, claro, hay que arrastrar el lápiz, picar piedra, como decíamos una vez con Jorge Carlos Orellana. Pues que hay que picar piedra. O sea, no puede ser que salgas y ya seas arquitecto porque tienes una laptop, ¿no? Y tengas un programa de renders. Ah, ya soy arquitecto. ¿Sí?
¿No? Si usar Índigo.
Con una laptop.
Sí, exacto. Es usar no sé qué programa, ¿no? Rhino, no sé cuál. Dice, a ver, espérate, no, eso no te hace, ¿no?
Claro.
Por eso existen los cuatreros, ¿no? Esos que están con su pañuelo de la casa amarrado, ¿no? ¿Sí? Detrás de una roca, espera a ver quién va a hacer algo interesante, va a agarrarlo, allá va a hacer esto.
Ya,
ya.
Los que roban. Los escondidos del peligro, listos para
los que roban el ganado.
Los que roban el ganado.
El ganado, los ranchos alentados.
Así es.
Pero en fin, pero.
El aprendizaje de la construcción en tu carrera, construiste
muchos años, bueno, no muchísimos, construí aproximadamente 10, 15 años.
15 años.
Tuve constructora, okay. que hacíamos bardas, escuelas de CAPSE, estas que ya estaban prefabricadas, muchas cosas hicimos muy al inicio, porque al inicio no había una cultura de arquitectónica, por lo tanto,
y del proyecto, ¿no?
Una cultura para pagar un proyecto. La gente decía, oye, quiero mi casa, así como no, a ver, la vas a hacer. Entonces, la gente, como hacía la casa, pues no cobraba el proyecto, ¿no? Que era como una galantería o una cortesía, o como quieras llamarle. A mí no me gustaba mucho que pensaran que es una cortesía, que estás regalando algo, que creo que es la parte más importante que tenemos ya como arquitecto.
Es pues el plan, la estrategia, ¿no?
Sí, no, claro. Y además era eso lo que hace el arquitecto, no construir, también lo hace un ingeniero, ¿no?
Claro.
Sí, entonces decía yo, bueno, entonces cuando yo construía, sí tenía yo un concepto en las estimaciones, decía proyecto arquitectónico.
Lo ibas ahí.
Sí, entonces cada vez, oye, si no quieres poner el golpe, pues si piensas que son unos papelitos que están dibujados, o es un dibujito, te lo voy cobrando todo el camino, ¿no?
Claro.
De todo modo, había que hacer planos que a veces, y al principio le decías, cuando había la cultura arquitectónica, dices, no, tenemos un plano acabado. ¿Para qué tienes que hacer un plano para decir de qué, de ser liso?
Va blanco, va blanco.
Rugoso,
¿no?
Rugoso, ¿de qué color? Sí, porque tengo que decir, ese piso es de tal tamaño, empieza a colocarse allá y termina acá, no haya desperdicio, los trazos, lo que sea, de geometrías, o que tú quieras, ¿no? Despieces, ¿no? Del piso. Me acuerdo un cliente, que no voy a decir quién, me dice un día, oye, ¿sabes qué? Esto ya falta el plano de carpintería, no sé qué, ya te la cuenta, pero ya está listo, nomás le falta el plano de carpintería. ¿Plano de carpintería? ¿Para qué? Si con hacer una puerta, la copio, repito, todas, ya, ¿para qué quiero un plano de carpintería? Ah, está bueno, nomás que no sabe usted ni qué tipo de cerraduras llevan, cuáles son las de la seguridad y cuáles no, cuáles son las que necesitan entrar por emergencia, cuáles son las que abaten a la izquierda, cuáles a la derecha. ¿Cuántas bisagras va a poner? O sea, hay muchas cosas. ¿Y cómo es el marco? Y si la puerta tiene no sé cuánto, ¿cómo la va a dividir? ¿Cómo va a dividir los paneles? O sea, pero ¿cuántas cosas? Aquí es un plano que implique todo eso e indique todas esas cosas.
Ya.
No, pero ve, con copiar una copia todas. O sea, esa mentalidad, ¿sí? Que no te... Que piensa que tu trabajo es solamente dibujar. No es cierto.
Cumplir un requisito que no se ve
no es
trasladado a la obra, claro.
O sea, si fuera dibujar, olvídate, cobramos por metro lineal de tinta.
Claro.
Y lo puedes cuantificar.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero,
¿cuántos mililitros?
¿Cuántos tanques de tinta china ya consumiste? ¿No? ¿Sí? Así como si fuera, ¿viste? Como híbridos, ¿sí? Ya no hay tanques, ¿no? Ya no hay híbridos, sí, los teclados. Pero es eso. Entonces, ese es otro punto, fíjate. Y otro punto también es entonces, se cobraba cada estimación, ¿no? Se cobraba un porcentaje del proyecto, como si fuera la limpieza, retiro de escombro. O sea, así como había esos conceptos en la obra, estaba en el proyecto arquitectónico, que sepan que se estaba pagando. Ya con el tiempo eso mejoró mucho. El problema de la construcción, construí muchos años, era que a veces la gente a veces no es muy buena, entonces te puede rayar una estimación.
Claro.
Lo que no sabes es que te raya una estimación y te rayó tus honorarios de toda la obra.
Claro.
O sea, todo lo que habías ganado, si ya tienes que poner el dinero de esa factura de tubería que no te pagó o lo que sea,
adiós.
Allá se te fue toda tu utilidad, se te va solo en la factura de eso, porque no estás cobrando más que cuánto. ¿No?
Claro.
¿Sí? Entonces dice uno, caray, no se vale, ¿no? Entonces un día decidí dejar de construir porque quería yo ser arquitecto. Así como lo leía en los libros y como lo vi en la universidad, ¿no?
Ya.
Entonces dije, pues tengo que empezar de cero otra vez. Entonces, en ese caso ya por tercera ocasión empecé de cero.
Ok.
Entonces empiezo de cero a tratar de hacer un despacho de solo proyectos. Entonces tuve la gran fortuna de al hacer un despacho de solo proyectos, ganaba todos los concursos, porque me dedicaba yo 10 horas al día a solo pensar. cuando los demás que concursaban
iban a la obra a regresar.
Iban a la obra a regresar y solo le pesaban 3 horas el proyecto, 4 horas, porque esas 4 horas estaban estimando, viendo Seguro Social, que no llegó el cemento, que la cal, acompañando a los clientes a buscar que si la llave roja, que si la llave verde, que si la amarilla, que mejor la otra, no regresamos a la otra tienda porque está más bonito y no sé qué. Y así te puedes pasar 3 días dando vueltas en la calle y todavía no definir ni qué llaves van a poner, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde decía yo tenía tiempo. Entonces, me sirvió mucho para entrar otra vez en ese canal que decía yo hace un rato, el tiempo dedicado al proyecto.
De acuerdo.
El tiempo dedicado al proyecto te va a dar resultados siempre. Y lo vivimos todos los días. La semana pasada lo vivimos.
Da resultados.
La semana pasada lo vivimos. Oye, hay que entregar ese tal día, no sé qué. ¿Por qué no vinimos una hora antes todos los días? No sé qué tan bueno. Pero llegué una hora antes. Y esa hora antes nos sirvió un chorro para mejorar todo lo que estábamos haciendo.
Sí.
Regresamos a lo que era 2019, que entrábamos a las 8.
Okay. ¿Sí?
Porque en 2020 pues ya no entrábamos. 2021 más o menos. Y 2022 pues, llegaban a las 10 o 9 y media, porque pensaba que seguimos en pandemia. No, ya no, vamos a regresar a las 8. Yes. Regresamos a las 8 y volvió a mejorar todo otra vez.
Claro.
¿No? Pues eso. Ve, planos ya listos que se vuelven a rayar, ahí lo estás viendo allá. Planos sí. Ya listos, se vuelven a rayar.
Y dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle,
vamos a correr hasta dentro un módulo, a ver si no metemos una fila más, no, que ya no entra. Y si lo volteamos, pues voltealo. Oye, es que la estructura ya la movimos, no importa, regresa a la anterior. O sea, y vas bien. Oye, te despiertas a las 4 de la mañana y estás
pensando. Y dices, ya sé cómo va.
Claro. Y no es que sea, ¿cómo dicen? La diosa inspiración, ¿no?
Ajá.
Sí, que de pronto, la tengo, sino porque estás rumiándolo.
Sí.
¿No? Entonces, no es que te inspires.
Estás en ello.
No es que te inspires a las 4 y media de la mañana y tú ya, sí, no, digo que de fondo. Dices, ay, qué moro soy, ¿por qué no le muevo acá? Y está. Pues sí, con eso, ya resolví todo lo demás.
Más
y ya está. Llegas aquí en la mañana, todo fresco y recién bañado. Ahí te vamos a decir, sí, claro que sí. Oye, claro, no, hombre, ¿cómo nos dimos cuenta? Claro, sí. A ver, estás sobre el mismo. Para resolver el problema,
sí.
Hay que salirse del problema.
Ok.
Y para resolver un proyecto de arquitectura, hay que salirse y ver lo que tiene de contexto. Y con eso resuelves el proyecto.
Yeah.
No quedarte en tu terreno adentro. Si no vas viendo un terreno. Porque,
de adentro hacia afuera.
Y de adentro hacia afuera, claro. Una vez que entras, ya te vas para afuera.
Ahora, el libro, Augusto, regresando un poquito a esto, sí. Y para cerrar la charla tan a todo dar del día de hoy.
Hombre, a mí te puedo platicar mil cosas, ¿no?
Y hablando, y como, bueno, iniciamos también hablando de vigencia, ¿no? Y el libro, ¿cómo crees que modifica, adapta tu paradigma de las cosas en la arquitectura para lo que viene ahora?
No, bien, yo creo que bien, o sea, más que adaptar, yo creo que es una parte en la que se cubre, se registra, ¿no? Y a partir de esto, pues va, yo creo que va a existir una continuidad a partir de esto, algo que se pueda ir incluso anexando. Yo no dudo que este sea el primero, pero yo creo que de este se puede depurar algunos proyectos,
claro.
Y puede producir otro más adelante, con otros nuevos que están saliendo ahorita o que seguirán saliendo,
sí.
¿No? Dios quiera, ¿no?
Sí.
Y todo lo que siga saliendo lo vendrás a integrar ya en una sola pieza. Alguien igual me dijo, oye, ¿podría hacer uno solo de casas? Claro, podría hacer uno solo de casas.
Si fuera el, ¿no?, caso, pero...
Si fuera el caso, hay 15 casas, esas mismas 15 casas, no más que más ampliadas. Con más planos, más detalles, detalles de construcción, fotos de obra. Puede hacer solo de casas, puede hacer todo un libro de este pelo, de pura casa.
Claro.
O meter las que no entraron y ya ponerlas, ¿no? O sea, también las complementas. O hacer uno solo de edificios de educación o solo de universidades. No sé, o sea, son lo que son. Así como ese, puede hacer uno solo de transporte y comercio, lo que no salió.
Claro.
Claro. Y hablaríamos de otra cosa. Pero creo que este es así como más, insisto, no es una monografía, aunque ese es el título original.
Vamos, claro.
Así se le clasifica este tipo de libros, una monografía. Sino más bien, insisto, es una historia contada en fotos, dibujos y textos. Es una historia de 42 años en la que qué pasó, qué empezó, qué sucedió y dónde vamos, ¿no? Y qué estamos.
Y que muy importante, hay gente involucrada en los textos del libro, gente involucrada en los espacios que hablas del libro y bueno, no se pierde el objetivo, ¿no? Porque pues, no, para claro, eso es claro, la arquitectura,
claro,
¿no? Para,
claro, exactamente.
Para la gente.
Exacto, exacto. Iglesias creo que lo retrata muy bien en su comentario. Agras también lo retrata muy bien. Otra fase que no sale, ¿no? Esos de los concursos. No sale ni un concurso de esos que hemos hecho fuera, así muy grandototes y muy internacionales y toda la cosa. Pues eso no. Sí, está bien, pero eso sirvieron para otra cosa, ¿no? Sí. O sea, porque la arquitectura tiene que estar construida, si no, no es, no es arquitectura. Eso, Aurelio Nuño, que paz descanse, que apenas murió la semana pasada, al hacer un comentario sobre el libro la vez pasada que vino acá a la universidad, hablaba un poco de eso. A veces hay un libro, los libros son a veces estos documentos en los que el arquitecto, el libro le sirve para promoverse.
Uh-huh. Yeah.
Saca su obra, mete rendes para ver a qué sabe hacer, entonces es como, ahí está, para promover.
Yeah.
Y acá no, en este caso sí, aquí no, porque no había ni un render, no había ni una cosa que hablara de eso. Simplemente mostraban los proyectos como eran y punto. ¿No?
Claro.
Ah, interesante, lo decía Aurelio, fíjate. En fin, es eso. Es eso lo que... Lo que hicimos y ya está acá, te digo, si a mí me encanta, este hombre ya elogió, ¿no? ¿Ya elogiaste o no habías elogiado?
Ya.
Pero ves de pronto, ves una página completa, la foto, esta otra es como el sushi, ¿no? O sea, ve el plato y solo pones algo, fíjate, el grandote, el grandote sale el chico, ¿no? En grandote sale lo chico, ¿sí? En otros, en chico sale el grandote, fin, velo, planos, las escalas, puedes medir, puedes agarrar y medir. Saber cuánto miden las cosas. Es increíble ver libros que no tienen planos. Entonces, para medirlos es un lío, para saber dónde está tomada la foto. De pronto tienes estas dobles páginas, el mercado. Incluso croquis es de caso del mercado. Ver croquis del papel amarillo.
Sí, papel amarillo, claro.
Se tomó foto de lo que estaba, ¿no? El teatro, este es de la Escuela de las Artes, ve los dibujos originales, no se parecen al final, pero ahí está, pero ve.
Pues es la idea, proceso.
Es la idea, claro, ahí está. Y de pronto si te pueden saber, este es nuevo, fíjate, y este, fíjate, no se parece, fíjate, hubo algo que pasó entre este y este, sí, porque este fue original, y luego acá le entraba agua, te subieron esto, y luego, está bien, pues, esto, por ejemplo, esta casa. Casi mi hermano Luis y Ligia.
Los cortes.
Cómo funcionan los actas de las casas. La casa 1, la casa 2. Cómo funciona con los vientos. Ahí está la casa 1. Y luego la casa 2. Cómo se relacionan. El mismo jardín. Este conjunto, que si bien es un conjunto de casas, para mí es muy importante porque habla de otro espíritu de las casas. Oye, las plantas son muy buenas y la casa es muy eficiente, la casa además, ¿no? O sea, tiene jardines, tiene sala comedor de 8 metros, amplia, o sea, no es una casa pioja, ¿no? Es una casa buena. El teatro, ve los dibujos estos. Sí, claro, ve todo lo que lleva. Hay el espacio que se arma acá afuera. Por acá tengo una foto buena. Creo que aquí está. Ahí está lo que te digo de la sombra.
Tienes un acceso claro.
Entras, vas, ves el foro, ves por acá sale uno, por acá entre nosotros. Cuando hay doble función. ¿Ves? No, el libro, la verdad, da gusto darle la vuelta de la universidad. Me decía yo, oye, ¿por qué? No, es que esto, fíjate, me decía Miquel, es que fíjate, esta línea corre con esta. Hay composiciones y esta corre con esta, entonces tiene que venir de esta acá.
Y hoy, ¿por qué hay una narrativa dentro de
sí.
La, claro.
Sí, esta corre acá, esta jala aquí. Luego hay otra, estos dos horizontales arriba, porque no sé qué. Buena. O sea, te digo,
no, porque realmente es evidente, es un lenguaje visual.
De acá. O sea, ellos se la saben, ¿no? Se la saben de todo. Los planitos, todo. Y porque vean que sabemos construir hasta esto, ahí. Hasta acá.
Es que diseñas y platicas mucho sobre el criterio de estructura, Augusto, y creo que eso, yo digo, estando en el momento de la construcción, ¿no?
Claro, pero ve, además, ahí también sabemos construir, claro, ahí también medidas, dimensiones, composición, o sea, todos los elementos que lleva un corte por fachada, con cómo se construye, cómo arma ciertas cosas, qué es prefabricado, qué no, qué es bloque, no llega, no llega, o sea, todo está acá. Acá puedes leer la obra también en cuanto a tu fachada, ¿no? Esto de Cemex. En fin, ahí está. Este es el Olimpo. El Olimpo, ni hablar, mano. O sea, ve acá esta foto y cómo te ponen acá esto.
El acceso por la esquina, ¿no?
Sí, exacto. Les digo, es esto. En fin.
Genial.
Esto es para ustedes.
Gracias,
Saúl. Gracias. ¿Ah? Bueno, ya, pero es como encontrar más.
No, hombre, no. No, hombre, agradecemos mucho. A todos. Bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿no?
Pues cuando quieran.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.